10 minutos. Vamos a pedirle a nuestros amigos diputados que si pasamos al frente para tomarnos una foto en conmemoración al Día del Autismo, pedirles a todos que si pasamos aquí al frente de la mesa para que nos tomemos la foto por conmemoración del autismo. Antes de continuar con los trabajos de esta legislatura, esta presidencia, a nombre de la 32ª legislatura, felicita por una parte a los padres de los niños que participaron el día de ayer, 1 de abril, en los honores con motivo del mes del niño. Felicidades a los diputados papá que motivaron a sus hijos y abuelos también. Aprovechamos la oportunidad para felicitar por su cumpleaños a la diputada María Fernanda Bellosa Calleros. Felicidades, diputada. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Córtenle. En virtud de que nos encontramos presente la totalidad de los legisladores y de las legisladoras que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Proceda la diputada vicepresidenta Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda, dando a conocer y someta a consideración la asamblea del orden del día.
Buenos días, con gusto atiendo su encargo, presidente. Sesión pública ordinaria, martes 2 de abril de 2019, 11 horas. Orden del día, punto 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2, aprobación del orden del día. 3, dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 28 de marzo de 2019. 4, comunicaciones recibidas. 5, iniciativas recibidas. 6, dictámenes a lectura. 6.1, segunda lectura del dictamen con apoyo con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la ley del agua potable y alcantarillado del estado de Nayarit, suscrito por las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Administración y Políticas Públicas. 6.2, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar el artículo 22 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Asuntos Municipales. 6.3, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en materia de sesiones de cabildo, suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales. Punto 7, dictámenes a discusión. 7.1, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que exhorta a los municipios con actividad turística en la entidad para que implementen medidas tendientes a reducir el uso de plásticos como acción para proteger el medio ambiente, presentada por la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente. 7.2, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a los ayuntamientos de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz y Rosa Morada para que inicien trabajos conjuntos y valoren la posibilidad de contar con un relleno sanitario común bajo un convenio de asociación y coordinación suscrito por las Comisiones Unidas de Ecología y Protección al Medio Ambiente y Asuntos Municipales. 8. Asuntos generales complementarios. 8.1. Intervención del diputado Ismael Duñals Ventura para emitir posicionamiento relativo al contraste en las redes sociales en Nayarit. Punto 9, clausura de la sesión. Diputados, leído que fue el orden del día, lo someto a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, señor presidente, que fue aprobado por unanimidad. Es cuanto y gracias.
Muchas gracias, diputada. Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, del acta de sesión pública ordinaria celebrada el jueves 28 de marzo del 2019. se somete a consideración de la Asamblea la dispensa de lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se informa que la dispensa de lectura y aprobación del acta fue aprobada por unanimidad, por mayoría de los presentes, por lo que se ordena se curse para su firma. Para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, solicito al diputado secretario Manuel Salcedo Osuna dé lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atendiendo su encargo, presidente. Comunicaciones recibidas martes 2 de abril de 2019, generadas por el Poder Legislativo. Oficio suscrito por la diputada Ma de la Luz Verdín Manjarres, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución, Partido de la Revolución Democrática, por el que presenta el informe de actividades realizadas durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Se ordena su publicación en la página de transparencia de este honorable Congreso del Estado, generada por los ayuntamientos de la entidad. Oficio enviado por el secretario municipal del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, por el que remite copia certificada del acta número 80, celebrada el día 26 de marzo del año en curso. Oficios presentados por el secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, por el que comunica lo siguiente. La renuncia con carácter de irrevocable presentada por el C. Cristian Israel Valiente Delgado al cargo de secretario del Ayuntamiento de dicho municipio y la designación del ciudadano Anastasio Zaragoza Trujillo como secretario municipal de dicho ayuntamiento. Atendido su encargo, presidente.
Muchas gracias, diputado. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco dé a conocer la iniciativa recibida y ordene su turno a comisiones.
Atiendo a su encargo, diputado presidente. Iniciativa de ley o decreto. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma al presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2019, presentada por el licenciado contador público Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado. Se ordena su turno a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su estudio y dictaminación correspondiente. ¿Cuánto, diputado?
Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Julieta Mejía Ibáñez, representante parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, para que presente su iniciativa.
Actuemos como si la casa está en llamas, porque así lo está. Greta Thunberg. El cambio climático es uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos como humanidad. Las alteraciones en eventos climatológicos y temperaturas extremas son más comunes y aumentarán debido a mayores concentraciones de gases de efecto invernadero. En pocas palabras, el cambio climático provoca distorsiones en el clima que producen efectos negativos en la flora, la fauna y sobre todo a la humanidad. Genera olas de calor, temporadas frías e incluso huracanes. Los efectos de este fenómeno inciden en la salud de las personas y su patrimonio, inciden en la seguridad alimentaria y energética, así como el acceso al agua de millones de mexicanos. En un inventario de gases de efecto invernadero calculado por la Universidad Autónoma de Nayarit, teniendo al 2005 como año base, indica que se emitieron 438.3 gigagramos de gases de efecto invernadero. De ese total, el sector energía representa 94% y en este rubro un 81% está asociado al subsector del transporte, seguido por la ganadería, la quema de caña de azúcar, el manejo inadecuado de residuos y el cambio de uso de suelo. De acuerdo a esos estudios de la Universidad Autónoma de Nayarit, se concluyen que en los últimos 50 años, los días secos consecutivos se incrementarán, los días húmedos consecutivos disminuirán, la precipitación anual tiene una tendencia a la disminución, las variaciones diarias de la temperatura son mayores. En este estudio se desprende también que las proyecciones sobre amenazas potenciales derivadas de procesos de cambio climático en Nayarit son los siguientes. Primero, un aumento gradual de la temperatura máxima y mínima con un posible incremento en los días, las noches y los periodos calurosos. Dos, una concentración de la precipitación con más tormentas intensas y las inundaciones fluviales severas. Tres, retroceso en el inicio de la temporada de lluvias que deriva en la ampliación del periodo de sequías y un aumento en la precipitación de meses entre agosto y septiembre. 4. El incremento registrado en las temperaturas del mar hace suponer que las tormentas se acentuarán y los huracanes y el nivel medio del mar aumentarán, como ya lo vivimos en Nayarit con el huracán Huila. 5. Un aumento en las temperaturas máximas y mínimas. Resulta relevante destacar la vigencia de las legislaciones en otras entidades federales que cuentan con cuerpos normativos modernos en la materia, de los cuales tenemos mucho que analizar y conocer de sus experiencias en la lucha contra el cambio climático. Esta nueva legislación, en términos generales, contempla establecer las competencias sobre la materia del Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a los municipios y a la Procuraduría Estatal de la Protección al Ambiente. Se crea la Comisión Estatal de Cambio Climático del Estado de Nayarit, integrada por las dependencias de la Administración Pública Estatal, que realizarán y coordinarán acciones, programas y convenios en contra del cambio climático a nivel local. Se crea el Centro de Ecología y Cambio Climático del Estado de Nayarit, que será una unidad administrativa adscrita a la Secretaría y tendrá por objeto el desarrollo de investigación científica y tecnológica en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables. Se crea un consejo consultivo que será un organismo de consulta técnica para la comisión integrada por especialistas. La política estatal de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático se integrarán tomando en consideración la consulta, participación y cooperación de la sociedad. Se tendrán instrumentos de diagnóstico, planeación, mediación, reporte, verificación y evaluación. Continuarán el sustento de las políticas diseñadas, implementadas y reguladas. Se tendrán instrumentos de planeación tales como el programa estatal y los programas municipales, así como un inventario estatal de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero que deberán ser elaboradas y actualizadas por los Centros de Ecología y Cambio Climático del Estado de Nayarit. También contempla un fondo para la protección ambiental, desarrollo sustentable y transición energética del Estado de Nayarit, que tendrá recursos de presupuesto de egresos y otras fuentes determinadas en la legislación. Se establecerán incentivos económicos por parte del Gobierno del Estado y los municipios para que sea más fácil el cumplimiento de la ley. Se contemplan también mecanismos para evaluar la política estatal de cambio climático, así como la transparencia y el acceso a la información. Contempla líneas de acción del fomento y aprovechamiento sustentable de la energía, así como la promoción de energías renovables, el ahorro de eficiencia energética y, por último, disposiciones generales de inspección, vigilancia, medidas de seguridad y sanciones. Resulta imperativo que Nayarit tenga un marco normativo con el que contribuya a la lucha de este gran reto mundial. Por ello, resulta relevante y urgente que tengamos una legislación derivada de los preceptos estipulados en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Cambio Climático referente a las facultades y atribuciones de los estados y municipios. También resulta relevante revisar la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado para efectos de armonizarla con esta nueva Ley de Cambio Climático para el Estado de Nayarit, e incluso derogar algunas proposiciones normativas que estén presentes en esta iniciativa. Pero sobre todo, resulta de gran relevancia que todas las fuerzas políticas se sumen con sus propuestas para que con su participación se fortalezca y se nutra este nuevo cuerpo normativo en el Estado de Nayarit y que incluya las visiones de todos. De acuerdo a la exposición de motivos anterior, someto a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la Ley de Cambio Climático del Estado de Nayarit. Muchas gracias.
Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Para finalizar con este punto, se le concede el uso de la palabra para que presente su proposición de acuerdo al diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena.
Muchas gracias por la gentileza, presidente. Saludando con el afecto de siempre a todos ustedes, amigas y amigos diputados, a los medios de comunicación que atienden todas nuestras sesiones y al pueblo de Nayarit que nos sigue a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Hoy quiero hacer un llamado o un exhorto, una petición que nos involucra a todos, porque yo creo que no hay nada supremo a lo que es nuestra niñez. La responsabilidad que tenemos como representantes populares, como legisladores, sin duda alguna no está en nuestra visión desatender un tema tan importante y que nos tiene en los primeros lugares del mundo con desastrosas posiciones como es la diabetes y la obesidad infantil. En este ciclo escolar 2018-2019, la regulación de los alimentos que se venden en las tienditas escolares sigue siendo letra muerta. No hay una intención clara por acabar, por finalizar con lo que dañinamente se vende, ocasionando graves problemas a la salud, principalmente de las escuelas públicas, de las zonas más marginadas, de las zonas de las comunidades, de las localidades, no solamente de mi distrito, no solamente de Nayarit, sino de todo México. Pero hoy yo lo que pido que atendamos esta responsabilidad por parte, o solicitándole el apoyo al titular de los servicios de educación del Estado para que supervise los menús, para que supervise cómo se están asignando las tienditas o cómo los directores están aplicando los lineamientos a un acuerdo nacional, un acuerdo que lleva como finalidad que todos los establecimientos dentro de las escuelas públicas vendan lo que aquí se comenta: cereales, frutas, que vendan cosas, aguas naturales, cosas que realmente nutran. Hacemos un llamado a la Secretaría de Educación, la que atienda la responsabilidad, a fin de preparar a todos los actores en el entorno de la decisión y que se atiendan las modalidades para que las capacitaciones que están dirigidas en este acuerdo involucren a todos los que están en la alimentación o todos los que tienen que ver con la alimentación en las escuelas. Es decir, este acuerdo comenta muy claramente cómo todos los involucrados deben de capacitar, padres de familia, directores, maestros y a la persona que se asigne la tiendita, cómo debe de vender las cosas y qué debe de vender. La obesidad infantil directamente está relacionada con la diabetes, hipertensión arterial, triglicéridos en la sangre, colesterol alto, ácido úrico, hígado graso, en general toda una gama de padecimientos causados por las altas ingestas de productos altamente procesados, falta de alimentos naturales y sustancias que tienen que ver con embutidos, etcétera. El llamado es para que ustedes apoyen una proposición que vamos a hacer el día de hoy, que se turne a la comisión que encabeza mi amiga la diputada Marisol Sánchez, para que analicemos este tema a profundidad y con el apoyo del secretario de Educación podamos atender esta proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a los titulares, a la titular de la Secretaría de Educación en Nayarit y al titular de la Delegación de Educación en Nayarit, a fin de cumplir el orden jurídico que reconoce en favor de las niñas y niños adolescentes una alimentación saludable al interior de los establecimientos de educación pública.
El reto de la educación y el reto de la salud de los niños es un tema de la UNICEF. Y lo que comenta la UNICEF en nuestro país es que a pesar de los grandes, enormes avances que se han experimentado en los últimos años para combatir la desnutrición y la obesidad infantil, sigue siendo un problema muy grave a solucionar en México. La desnutrición que afecta significativamente la salud, la obesidad, que se extiende a todo lo largo del territorio, es una necesidad que nos une a todos para redoblar esfuerzos. A pesar de los grandes avances en materia de nutrición en el mundo que se han experimentado los últimos años, lo cierto es que nuestro país sigue teniendo cifras alarmantes. En el grupo de edad de los 5 a los 14 años, la desnutrición crónica es del 14.25% en las poblaciones urbanas y la cifra se duplica en las zonas rurales. El riesgo de que un niño o niña indígena muera por diarrea, desnutrición, anemia, es 3 veces mayor en la población que no es indígena. Si bien en los últimos años la desnutrición crónica ha disminuido entre adolescentes, también es cierto que se ha evidenciado un mayor desequilibrio en las zonas norte y en la zona sur. Así, la prevalencia de la desnutrición crónica es 3 veces mayor en las zonas indígenas del estado, del país. Tales condiciones en nuestra entidad, siguen siendo graves en los centros educativos, donde las llamadas tienditas escolares se vende comida chatarra, pareciera que se utiliza a los infantes con el único fin de comercializar productos de gran rentabilidad y bajos en nutrientes y altos contenidos calóricos que generan al paso del tiempo un sobrepeso y obesidad, lo que tiende a vulnerar los derechos consagrados en el artículo 4 de la Constitución General de la República, que en concreto dice: los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de la alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para un desarrollo integral. Es por ello la necesidad de que las instituciones públicas como este Congreso, las instituciones estatales, ejecuten o refuercen los programas y acciones gubernamentales para la protección de las niñas, niños y adolescentes nayaritas que cursan algún grado de educación pública, preescolar, primaria, secundaria o media superior. He vivido por algunas situaciones que nos ha tocado el privilegio de visitar planteles educativos por diferentes razones, cómo la respuesta de quienes tienen las llamadas tienditas escolares nos comentan que la presión es tan grande de los directores para que tengan que entregar diario un monto que va desde los 1,000 pesos hasta los 200 pesos, lo que los obliga a generar cualquier tipo de venta con tal de que tenga que cumplir la meta. Yo respeto mucho y tengo la gran fortuna de tener muchísimos amigos profesores que cada día ponen por encima de su beneficio el beneficio de los niños. Sin embargo, quisiera pedirle a esta Comisión de Educación, pedirle al Secretario de Educación y al Delegado y a todos ustedes que veamos la forma de que aquellos directores que ven las tienditas escolares como un negocio podamos hacerlos entrar en razón, que es un problema gravísimo que afecta no solamente el futuro, sino nuestro presente, que no podemos hacer este crimen tan atroz, querer sacar dinero a costa de la salud de las niñas y los niños. Quisiera que pudiéramos buscar el mecanismo de entrevistarnos con el Secretario de Educación, tal vez a través de la comisión, pidiéndole ese amable favor a mi amiga diputada, para que se pudiera investigar el tema, aquellos directores cambiaran la modalidad que en cómo asignan y qué venden las tienditas escolares y esos montos se redujeran considerablemente o se pusieran en el margen que ellas le permitan vender frutas, cereales, leche o un desayuno más saludable a costa de que no tengan tanto ingreso tal vez la escuela y generar algún exhorto, un mecanismo que cumpla las necesidades básicas como son algunos insumos que ocupan las propias escuelas. En ese sentido, agradecer que yo, mi parte, asumo este reto, no voy a dejar ahí como un posicionamiento, un exhorto que quede nomás así. Tengo la gran responsabilidad de muchos padres de familia que me han encomendado que traiga a esta máxima tribuna esta petición, este reclamo. En ese sentido, vamos a seguir trabajando de la mano de la Comisión de Educación para poder platicar y supervisar personalmente que estos lineamientos del Acuerdo Nacional por la por la libre, la alimentación libre de toda la comida chatarra de nuestra niñez se cumpla. Muchas gracias, amigos, amigo. Es cuanto, presidente.
¿En qué sentido, diputado? Tiene la palabra hasta por 3 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Solamente hacer algunos comentarios al respecto del posicionamiento que está haciendo nuestro compañero diputado Manuel Salcedo. Sí, efectivamente tiene toda la razón en lo que plantea. Yo creo que por ahí en la Comisión de Gobierno debió de haberse planteado la posibilidad de que este asunto se calificara de urgente de resolución y ampliar el exhorto no solo a la Secretaría de Educación, sino también a la Secretaría de Salud. ¿Qué pasa en las escuelas en este momento? Que efectivamente la gran mayoría no cumple con los lineamientos de brindar alimentos sanos para los niños. Y las que cumplen, muchas de las veces no cumplen con el tema de la higiene con la que se le tiene que ofrecer los alimentos a los niños. Y más sin embargo, aún en las escuelas en las que sí se cumple, incluyendo escuelas públicas y privadas, tanto con que sean alimentos nutritivos como que sean higiénicos, al interior de la escuela, a las afueras de la escuela y en la puerta de la escuela podemos observar cómo están siendo abrumadas por vendedores que obviamente pues la situación económica los obliga a estar ahí para buscar un ingreso, pero lo que se ofrece todos sabemos que son churros, hielitos, bebidas con una carga muy grande de azúcar y precisamente no podremos nosotros evitar que los niños consuman, pero el lineamiento sí marca que esos pequeños establecimientos podrán estar a cierta distancia de la escuela. O sea, si no lo podemos quitar, sí le tenemos que dar nosotros esa distancia. Yo lo que pediría aquí, en este caso, obviamente agradecer el hecho de que me ceda la palabra, señor presidente, sabemos que no es un asunto a discusión, pero solamente poner yo en consideración la posibilidad de que el exhorto en su momento se ampliara a la Comisión de Salud, pudiera sesionar, pudiera hacer una sesión conjunta con la Comisión de Educación que preside mi coordinadora parlamentaria, y desde luego pedir veracidad en ese asunto, pues porque sí es un asunto de salud pública que está afectando a nuestros niños. A nuestros, refiero, incluye a todos nuestros hijos. Entonces, sí pediría mi diputada Marisol que ojalá el tema fuera abordado de manera pronta. De la manera más respetuosa le hago la solicitud. Sé que nos va a echar la mano al diputado. Y muchas gracias, señor presidente, por haberme cedido la palabra, aun cuando es un tema que no está a discusión. Gracias.
¿En qué sentido, diputada Cruz? Le recuerdo nada más que esto será turnado a comisiones. Tiene la palabra hasta por 3 minutos.
Gracias, diputado presidente. Nada más para unirme al exhorto que hace mi compañero diputado Manuel Salcedo. En cuanto a involucrar a las distintas instituciones, tenemos una universidad, tenemos el departamento de nutriología. Lo que nos hace falta también mucho es involucrar el sector capacitación en los diferentes rubros. ¿Por qué digo capacitación tanto a padres como a niños y como a profesores? Yo atendí en sexto año de mi hija una lonchería en el medio rural, pero los niños no compran comida saludable. Yo le batallaba mucho, mucho, mucho con la comida, porque les llevaba comida saludable y prefieren la comida chatarra. Entonces, ahí va mi comentario en cuanto a difusión y promoción, hacerla de manera general. Gracias, diputado presidente, por el momento.
Muchas gracias, diputada. Le concedemos la palabra a la diputada Marisol Sánchez para hechos, hasta por 3 minutos.
Gracias, diputado presidente. Solamente quiero realzar la propuesta que el día de hoy presenta mi compañero Manuel Salcedo Zuna. Sin duda, para esta 32ª legislatura, los niños son importantes. Y creo que lo dejamos en claro en el mes de abril, que es el mes del niño. y lo que hoy propone lo atenderemos con diligencia y prontitud, y más porque está en riesgo la salud de todos los niños nayaritas. Manifestar mi acuerdo de antemano, mi voluntad de poder impulsar este exhorto y a la brevedad reunirnos con las autoridades competentes para poder poner un alto a la comida chatarra, toda vez que estamos en contra de los alimentos que contengan altas calorías y que además pongan en riesgo su salud. Entonces, es cuanto, diputado, solamente unirme y felicitar al diputado por esta iniciativa.
Gracias, diputada. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y dictaminación correspondiente. Le pediría a la Comisión Legislativa nada más que tomara en cuenta los comentarios de nuestros amigos diputados que en ella intervinieron para que se tome en cuenta su participación. Para desahogar el sexto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro para que dé segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la ley de agua potable y alcantarillado del Estado de Nayarit, suscrito por las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Administración Políticas Públicas.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y Administración y Políticas Públicas, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la fracción 13ª del artículo 26 y el último párrafo del artículo 29, así como adicionar la fracción 14ª del artículo 26 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. Contenido de la iniciativa. En el Estado de Nayarit, los ciudadanos que requieran tener acceso al derecho a agua potable y la prestación del servicio de alcantarillado, reconocidos en instrumentos internacionales, artículo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como los contenidos constitucionales, deberán colmar las disposiciones establecidas tanto en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit como en el reglamento correspondiente. En tales argumentos, se pretende reformar el periodo del encargo tanto del presidente como del vicepresidente del Consejo Consultivo para que puedan permanecer el mayor tiempo posible dentro de la Junta de Gobierno, pues actualmente el artículo 29, último párrafo de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Estatal, señala: el presidente y el vicepresidente durarán un año en sus encargos, sin posibilidad de reelección inmediata. Lo anterior es contrario a la profesionalización en tales integrantes. Como sabemos, los servidores públicos son cambiantes en función del partido en turno y elevar el tiempo de participación del Consejo Consultivo, presidente y vicepresidente, garantiza en cierta medida una administración idónea desde la visión de una constante participación ciudadana de la cosa pública. Esto así, ya que la práctica ininterrumpida en el servicio público que tendría el Consejo Consultivo perfeccionaría las decisiones de la Junta de Gobierno, resaltando que cada administración cambia tanto la federal, estatal o municipal, pues están marcadas sus ejercicios constitucionales, no así la participación ciudadana. Consideraciones. Ahora bien, sin duda el derecho de acceso al agua es un tema de vital importancia para todos como sociedad, ya que mediante este bien es que se puede acceder al gozo de otros derechos, ya que es transversal: alimentación, salud, vivienda. Por lo tanto, la calidad del agua que se abastece es tan importante más que el propio abastecimiento. El agua es apta para uso y consumo humano, debe cumplir con parámetros mínimos que se establecen para reducir el riesgo de enfermedad. Para el cumplimiento de los parámetros es necesario conocer las características de la fuente de abastecimiento, subterránea o superficial, e identificar el mejor tratamiento para potabilizar el agua antes de distribuirla. Sin más, resulta de vital importancia la modificación normativa, ya que su finalidad es mejorar la participación de los ciudadanos en los temas de acceso al agua y coadyuvar a que la ciudadanía tome conciencia de la vital necesidad de culturalizar el cuidado del agua y uso racional del agua por todos nosotros. Así, estas comisiones de asuntos municipales y administración y políticas públicas emiten dictamen positivo de la propuesta de mérito, al estar convencidos que la reelección inmediata del vicepresidente y presidente del Consejo Consultivo generarán mayor fortaleza a los trabajos al interior de la Junta de Gobierno de los órganos operadores municipales del agua potable. Lo anterior sin sinergia con la obligación de emprender políticas públicas de vinculación social, de cultura del cuidado del agua y uso responsable del agua, dejando en el ámbito municipal la condición modificante a sus reglamentos correspondientes a fin de armonizar el presente decreto. En consecuencia, se somete a la soberanía la deliberación de la Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Único, se reformen las fracciones 12ª, 13ª del artículo 26 y el último párrafo del artículo 29. Se adiciona la fracción 14ª del artículo 26, todos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. Firma, Comisión de Asuntos Municipales, 8 rúbricas elegibles. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Esta 32ª legislatura le da bien la bienvenida a nuestros amigos transportistas, representantes del transporte de nuestro municipio de Ruiz. Bienvenidos a la Casa del Pueblo, amigos transportistas de Ruiz. Bienvenidos todos. Para que proceda con la segunda lectura de dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar el artículo 22 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Asuntos Municipales, se le concede el uso de la palabra al diputado secretario Manuel Ramón Salcedo Osuna.
Tiendo su encargo, con mucho gusto, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Asuntos Municipales, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, presentada por el diputado Eduardo Lugo López. Consideraciones. De acuerdo al análisis de iniciativa, considera que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit establece diversas funciones a cargo de los ayuntamientos de la entidad, entre las que se encuentran el agua potable, el drenaje, alcantarillado y tratamiento de disposiciones de aguas residuales. El diputado Eduardo Lugo López propone que se establezca como obligación del organismo operador municipal la reparación de los desperfectos ocasionados durante la enmienda de otros, preocupado por el riesgo inminente a que se encuentra expuesta la ciudadanía. Como se puede advertir, se trata de la reparación de desperfectos en el caso concreto de la instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado contratados por un usuario con costo a su cargo, por lo que, en coincidencia con nuestro compañero diputado, resulta necesario establecer de manera clara y precisa la obligación para el organismo operador municipal de realizar las reparaciones correspondientes por la atención de cualquier tipo de obra en la que el usuario no esté involucrado, llámese rehabilitación y o mantenimiento de tuberías, red de agua o drenaje, fugas, ampliaciones, etc. Para esta 32ª legislatura es muy importante salvaguardar los derechos de las personas, sobre todo asegurarse de que su vida y su integridad no corran riesgo alguno. Así pues, el iniciador propone la adición de la fracción 26ª, recorriéndose la subsecuente del artículo 22 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, y a su vez, esta comisión plantea que se reforme la fracción 25ª para eliminar la conjunción y, por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de la comisión, de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma y acordamos el siguiente proyecto de decreto. Único, se reforma la fracción 25ª del artículo 22 y se adiciona la fracción 26ª, recorriéndose la subsecuente al artículo 22, todas de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. Firman los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales. Tendido su encargo, presidente.
Muchas gracias, diputado Manuel. Para concluir con este punto de orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco para que proceda con la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la ley municipal para el Estado de Nayarit en materia de sesiones de Cabildo, suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales.
Atiendo su encargo. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Asuntos Municipales, por indicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fueron turnadas para su estudio y dictaminación las iniciativas siguientes. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar un último párrafo al artículo 50 y reformar la fracción quinta del artículo 81, ambos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presentada por la diputada Rosa Mirna Mora Romano, así como la iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presentada por el diputado Adán Casas Rivas. El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, y desde luego debe ser entendido como el espacio fundacional para la realización de todas las personas. En esa afirmación, los ayuntamientos son las instancias de gobierno más próximas a los gobernados. Así, el valor que los ayuntamientos mantienen en la realización personal y colectiva de los gobernados resulta fundamental en la vida democrática del país. Con base a lo anterior, se considera necesario reformar, adicionar y derogar algunas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, para establecer, por regla general, que las sesiones de los ayuntamientos del Estado, cabildos, sean publicitadas, difundidas, videograbadas y transmitidas en tiempo real, o sea, en vivo, por medios electrónicos o por medio del portal y o página de internet oficial que cada ayuntamiento tenga, así como por medio de la cuenta oficial que los ayuntamientos tengan en redes sociales por internet. Es por lo antes expuesto que la presente iniciativa propone incrementar el nivel de transparencia de los cabildos en la entidad, al establecer que las sesiones ordinarias, extraordinarias, tanto de los cabildos como de las comisiones edilicias que emanan de los mismos, sean públicas y que además sean grabadas, y con ello transparentar el trabajo de los ayuntamientos y seguir combatiendo de mejor forma los actos de corrupción. Dicho lo anterior, para esta comisión es de total interés el análisis de la información específica que, para los ayuntamientos de la entidad, se encuentra establecidos en la ley, dada la propuesta de las iniciativas en estudio de transparentar la actuación de los ayuntamientos y así poder garantizar el derecho de acceso a la información de la sociedad actual. Las propuestas antes expuestas vienen a fortalecer las acciones que en materia de transparencia ha logrado esta 32ª legislatura, mismas que podrán otorgar certeza jurídica a la ciudadanía de la actuación de los gobiernos municipales de Nayarit. Finalmente, esta comisión dictaminadora considera conveniente realizar algunas modificaciones a las propuestas iniciales por cuestiones de técnica legislativa, sin alterar de manera sustancial el objeto de la reforma. Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de esta comisión, de acuerdo al análisis realizado a las iniciativas que nos ocupan, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustentan las mismas y acordamos el siguiente proyecto de decreto. Único. Se reforma la fracción tercera y sus incisos C y E del artículo 50, la fracción quinta del artículo 81 y se adicionan tres últimos párrafos al artículo 50 y se deroga el inciso D de la fracción tercera del artículo 50, todos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Comisión de Asuntos Municipales. Es cuanto, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Continuando con el séptimo punto del orden del día, relativo a la discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo que exhorta a los municipios con actividad turística en la entidad para que implemente medidas tendientes a reducir el uso de plásticos como en virtud para proteger el medio ambiente. En esa virtud, se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que se inscribió a favor la diputada Rosa Mirna Mora Romano. Es cuanto.
Sonido la curul de la diputada Rosa Mirna. Tiene la palabra hasta por 10 minutos.
Muy buenas tardes, tengan todos los aquí presentes, a los medios, a quienes nos acompañan, compañeros y compañeras diputadas, diputadas y diputados. El pasado 5 de marzo presenté este exhorto dirigido a los gobiernos municipales donde se desarrolla actividad turística para que se implementen medidas tendientes a reducir el uso de plásticos como acción para proteger el medio ambiente, ya que la contaminación por plástico está causando daños irreparables en el planeta. Lejos de disminuir, este problema se agudiza cada día. Anualmente se producen 300 millones de toneladas de plástico, de las cuales un alto porcentaje termina en ríos y mares. El turismo en Nayarit es una importante fuente de ingresos y uno de los atractivos más importantes del estado. Nayarit, en los últimos años, ha ganado terreno como una potencia nacional en materia turística y cada vez cobra mayor relevancia en este tema a nivel nacional, convirtiéndose en un importantísimo destino turístico. Considero que este es el momento de poner límites a nuestros actos como consumidores de este contaminante. Individualmente, somos responsables de rechazar, rehusar, reducir y reciclar. Las empresas deben evitar usarlo en sus procesos y productos, así como también tomar responsabilidad por su disposición final. Los gobiernos deben de ser más estrictos. Se deben prohibir ciertos usos del plástico, obligar a la separación de desechos y establecer incentivos para quienes, dedicándose al comercio turístico, transiten en la utilización de plástico a materiales biodegradables. Es por eso que nosotros queremos, pues, abatir la contaminación por el uso de bolsa de plástico y de plásticos de un solo uso en estos municipios. Su servidora también, lo he dicho en repetidas ocasiones, también soy servidora de servicios turísticos, promotora de servicios turísticos también. Y bueno, nosotros que tenemos las playas que son las que tienen más afluencia de turismo, sobre todo ahora que viene esta temporada vacacional, pues nos damos cuenta de que al primer día de Semana Santa, el segundo día, cada fin de semana, los que tenemos mucha afluencia, las playas quedan devastadas con bolsas de plástico, con botellas tiradas, con unicel, y todo esto va a dar al mar. Y estamos creando, la verdad, que un problema ecológico enorme. Y es por eso que yo quiero pedirles, compañeros y compañeras, que su voto sea a favor de este exhorto, porque es muy necesario y con lo que últimamente estamos viendo, con lo del cambio climático, con la disposición final de estos residuos, pues la verdad que es algo muy peligroso para las especies marinas, y quiero pedirles el voto a favor. Muchas gracias, y es cuanto.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de acuerdo. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica y se informa. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se aprueba con la siguiente votación: a favor 29, en contra 0, abstenciones 0. Se aprueba por unanimidad. Se registra el voto a favor del diputado Javier Mercado. En consecuencia, son 30 a favor. Se declara aprobado el acuerdo que exhorta a los municipios con actividad turística en la entidad para que implementen medidas tendientes a reducir el uso de plásticos como acción para proteger el medio ambiente. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese a la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Para finalizar con este punto de dictamen a discusión, solicito a la diputada Erika Jiménez Aldaco abra el registro de oradores para la discusión del proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a los ayuntamientos de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz y Rosa Morada para que inicien trabajos conjuntos y valoren la posibilidad de contar con un relleno sanitario común bajo el convenio de asociación y coordinación.
Se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputado? ¿En qué sentido, diputado Lugo? Le informo, diputado presidente, que se inscribieron dos oradores a favor: Pedro Roberto Pérez y el diputado Eduardo Lugo.
Tiene la palabra nuestro amigo diputado Roberto Pérez, hasta por 10 minutos.
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, o más bien dicho, compañeras y compañeros, diputados, medios de comunicación, desde luego las personas que nos acompañan en esta sesión el día de hoy. Y como siempre o regularmente lo hago, pues quisiera abusar del uso de la palabra para pedirle al presidente de este Congreso, de la forma más respetuosa, haga llegar por su conducto mi felicitación, mi reconocimiento y desde luego mi agradecimiento para su señora esposa Yolanda Gutiérrez de Domínguez, presidenta del voluntariado de este Congreso del Estado, por haber tenido la atinada y sensible decisión de haber organizado los honores de la bandera del mes de abril con niños y habernos permitido a varios de nosotros por un momento tener un acercamiento y contemplarlos de una manera muy especial, ya que debido a nuestras actividades muchas veces convivimos pocas veces y acompañamos muy pocas veces en las actividades de nuestros niños. Si bien es cierto, muchas veces nuestros hijos nos conmueven cuando los contemplamos hacer las cosas, más nos conmueve, señor presidente, por eso mi agradecimiento, más nos conmueve ver cuando nuestros hijos disfrutan hacer las cosas. Por eso yo creo que la señora Yolanda Gutiérrez de Domínguez se merece ese aplauso, y si le pudiéramos dar otro más fuerte, pues yo se los agradecería, compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, decirles, informarles que cuando el dictamen que atinadamente presenta el diputado Lugo ante la comisión y la comisión de asuntos municipales y desde luego la comisión de medio ambiente sobre promover un exhorto para que se coordinen los municipios de Tuxpan y Santiago Ixcuintla para poder llevar a cabo un relleno sanitario en común. ahí comentando con el presidente de mi comisión, el diputado Dan Casarribas, pues decíamos que era muy importante que abriéramos la posibilidad de que este exhorto se ampliara y abarcara también, se incluyera a los municipios de Ruiz y de Rosa Morada, a lo que estuvo de acuerdo mi presidente. Y no solamente me interesa manifestar que se hizo esa aportación, sino el porqué de esa aportación, que también las comisiones, los compañeros que nos acompañaban en la sesión de ambas comisiones estuvieron de acuerdo. Nuestra presencia en otros lugares y en otros países, sobre todo nuestra presencia hace unos meses en la ciudad de Medellín, Colombia, nos dio la posibilidad de observar sobre todo el manejo de los residuos sólidos que se hacen allá. Y decirles que en ese país y en esa localidad de Antioquia no le tienen miedo al tema de concesionar servicios públicos, al contrario, los servicios públicos que presta el municipio son considerados como una empresa propia del municipio que presta los servicios al municipio y presta los servicios a particulares, proviendo de ingresos al ayuntamiento, ingresos propios, limpios, que pueden ejercerse en pro y en beneficio de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, nosotros llegamos a la conclusión que era importante que abrieran la puerta para que se pudiera llevar a cabo un relleno sanitario regional. La ley municipal lo permite, permite la asociación entre municipios para que lleven actividades conjuntas más en esos temas, para de una vez por todas tener la posibilidad de terminar con los tiraderos a cielo abierto que se tienen, porque eso es lo que son, tiraderos a cielo abierto, que no es que los municipios quieran tenerlo así, sino que es que por tema presupuestal, pues no cuentan los municipios para tener las herramientas necesarias para tener un relleno sanitario. En ese sentido también decir que una vez que varios municipios se puedan conjuntar para llevar esa tarea, tenemos abrimos dos rutas para la solución de ese problema. La primera es que podemos descargarle del gasto que genera el manejo de los residuos sólidos a un municipio. Y si nosotros tomamos en cuenta que en este caso, si se ponen de acuerdo y aceptan 4 municipios, pues nos llevaría a que cada municipio pudiera hacerse cargo del relleno sanitario por 3 meses y no por 12 meses, lo que de alguna manera les facilitaría mucho su operación. Pero no solo eso, sino que abriríamos la puerta para que empresas privadas pudieran hacerse cargo del manejo de los residuos sólidos. Suena crudo, ¿verdad? No estamos proponiendo en un momento dado la posibilidad de privatizar el servicio. Estaríamos en un momento promoviendo la concesión del servicio, y en este momento ya los esquemas están tan avanzados que cuando se le concesiona el servicio de manejo sólidos a una empresa, no solamente se beneficia al medio ambiente, sino que también se beneficia a los pobladores directamente de esos municipios y se beneficia a los trabajadores que actualmente prestan el servicio, porque los trabajadores son empleados de la misma empresa y los trabajadores que hagan falta se emplean de los mismos municipios que producen la basura. Como todos sabemos, la basura es un negocio muy, muy importante, pero creo que en este momento se está abriendo la posibilidad con este dictamen. Por eso es que quiero invitarlos a que nos ayuden con su voto a favor, para que abramos la posibilidad a que tengamos primero la posibilidad de un gran acuerdo entre varios municipios para el manejo de sus residuos sólidos. Segundo, dejemos abierta la puerta para que en su momento analicen los presidentes municipales la posibilidad de concesionar el servicio y aligeren sus cargas presupuestales que traen, ¿verdad? Y bueno, en lo personal comentar también que tanto el presidente municipal de Santiago Iscuintla como el de Tuxpan, el de Ruiz, el de Rosa Morada, son muy buenos amigos, en lo personal son amigos, mas sin embargo todos sabemos que entre ellos tienen una muy estrecha relación, y yo creo que si nosotros el día de hoy votamos esta propuesta que ha hecho el diputado Lugo de manera muy atinada, estaríamos nosotros facilitando mucho las cosas para que ellos se sienten en la mesa con mayores elementos y puedan dar ese paso. Por darme la oportunidad de externar mis ideas el día de hoy, señor presidente, muchísimas gracias. Muy buen día para todos, compañeros. Gracias.
Gracias, diputado. Se le concede la palabra al diputado Eduardo Lugo López, hasta por 10 minutos.
Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras, compañeros diputados, del público que nos acompaña y de los medios de comunicación. Primero, antes que nada, darle las gracias y mi reconocimiento a la diputada Julieta Mejía, al diputado Adán Casas, en estas comisiones unidas que tuvieron que ver con preparar el dictamen y engrandecerlo. Eso, y darle las gracias a ambas comisiones que estuvieron, a las compañeras y compañeros diputados, al diputado Pedro Roberto por su intervención, muchísimas gracias en apoyo a esta iniciativa que formulé ya hace mucho tiempo, hace cosa de un año. Estábamos esperando el momento adecuado para sacar el dictamen, para que los ayuntamientos se asentaran y dejar claro que vamos a hacer las cosas de una vez y por todas de mejor manera. México es la 15ª economía del mundo, supuestamente. Nuestros basureros municipales nada tienen que ver con ese 15º lugar en la economía mundial. Nuestros basureros municipales, porque son basureros, tienen más que ver con países tercermundistas como la India, como otros países que se les ve la basura por todos lados. Aquí llegó el momento de que hagamos más profesional las actividades, de los ayuntamientos. Un relleno sanitario no solo redundaría en la limpieza de los municipios, redundaría en lo que dijo el diputado Pedro Roberto, que empresas privadas que pueden producir gas con un relleno sanitario ecológico, que pueden producir energía, por eso se les exhorta a los cuatro ayuntamientos para que tengan el volumen suficiente de basura para poder generar energía eléctrica. Energía eléctrica donde se verían beneficiados los ayuntamientos, porque estas empresas cargarían con el gasto de la iluminación de las plazas públicas. Esa es por una parte. Pero por otra parte, le estaríamos haciendo un bien a la ecología. Un bien a la ecología porque ya no podemos soportar ver basura por todos lados. Nosotros tenemos que ser responsables y yo lo vuelvo a decir una vez más. Me siento y me vuelvo a sentir orgulloso de esta 32ª legislatura, porque estamos demostrando con hechos que estamos innovando, que estamos dándole para adelante al progreso de Nayarit. Esta 32ª legislatura está comprometida con sacar del lugar 30 en que está el estado de Nayarit a nivel económico. Esta 32ª legislatura tiene mucho que ver con que lo saquemos de esos lugares que están al último. Creo yo que trabajando conjuntamente con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales, podemos lograr muchas cosas. Y yo no me resta más que decirles que apoyen este punto de acuerdo, porque sin lugar a dudas le estamos dando un beneficio a los pobladores de estos cuatro municipios, que en algo nos los van a agradecer cuando ellos tengan menos basura en sus calles, cuando tengan menos enfermedades de la salud a causa de estos tiraderos basureros que enferman tanto, no nada más a los seres humanos, sino al entorno, a la ecología. Creo sinceramente que con el apoyo de todos ustedes esto va a salir adelante. Les agradezco de antemano a las comisiones unidas que lograron este dictamen por el hecho de llevar la voz del pueblo, llevar la voz de los que menos tienen a la realidad, a una realidad que tiene mucho que ver con el bienestar social. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Se le concede la palabra al diputado Ismael Dueñas Ventura hasta por 5 minutos para hechos.
Gracias, presidente. Con el permiso de los presentes, compañeras y compañeros, yo quiero nada más dejar de manifiesto ante esta propuesta, la cual, pues, yo creo que todos en el ámbito de contribuir con el medio ambiente, con la situación que tiene que ver con los tratamientos de los rellenos sanitarios, de los basureros, bueno, pues yo creo que nadie podríamos estar en contra. Y creo que en esa parte, bueno, pues desde luego que la felicitamos y la reconocemos, de, sobre todo de la preocupación del diputado Eduardo Lugo y del trabajo que haya hecho la comisión. Mas sin embargo, yo creo que los ayuntamientos gozan de una autonomía, la cual, si bien es cierto, desde este Congreso podríamos estarlos exhortando a que hagan lo que la misma Constitución marca, que es una de las principales obligaciones de los ayuntamientos hacer, que es tratar y atender el tema de la basura, pues no es el tema de lo público-privado. Es un asunto que seguramente pues estará derivando de la decisión y las condiciones que cada municipio tenga, y que en ese sentido, bueno, pues los ciudadanos que en cada municipio habitan deben ponerse en el papel de exigir, como en todo lugar, a que cumpla el ayuntamiento con lo que mandata la misma Constitución y que es una de sus obligaciones principales. Entonces, yo creo que sí al exhorto, sí lo respaldo el exhorto, pero no a poder mandar ya desde aquí señales de condicionamientos para que los ayuntamientos generen un tema de público-privado con una empresa. Digo, mis respetos, pero eso no sería un tema propio sin el respaldo y aval que estuviera poniendo en la mesa los municipios y los alcaldes para llevar a cabo un proyecto de este tipo. Entonces yo en esa parte me reservo, ¿verdad? Mas sin embargo, con mucho gusto, pues claro que estoy a favor de que se trate la basura, de que se atienda el tema de la basura, y de que si no lo está haciendo el municipio, pues claro que también se le exhorte al presidente como una de sus obligaciones en cada uno de los municipios señalados. Es cuanto.
¿En qué sentido, diputado Lugo? Tiene la palabra hasta por 5 minutos, diputado.
Yo le agradezco mucho las palabras del diputado Ismael Duñals. Nada más hacer una pequeña precisión. Cuando yo hablé de empresas privadas, nada más dije que sería uno de los beneficios que pudiera obtenerse. En ningún momento en el dictamen está sujeto que diga que las empresas privadas deben de intervenir. Yo dije que puede ser uno de los beneficios para eso, por la aportación que le puede dar una empresa privada a la generación de la electricidad. Pero como es uno de los beneficios el tener las calles limpias, como es uno de los beneficios el entorno de la ecología, nada más el exhorto, porque es un exhorto, es a que se reúnan los ayuntamientos para crear un relleno sanitario común. Es algo que tiene mucho que ver con la ecología, que tiene mucho que ver con la salud, nada más. Yo le aseguro que en el dictamen no existe una sola palabra que diga que una empresa privada va a hacer el relleno. Estamos exhortando nada más a los ayuntamientos para que se reúnan y en todo caso ellos decidan, porque aquí en esta 32ª legislatura si algo tenemos es que somos respetuosos de la autonomía municipal. Es cuanto, muchas gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado Dan Zamora, hasta por 5 minutos para hechos.
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputadas y diputados, los medios que hoy nos acompañan y al público que hoy está presente. Mi aprobación es a favor de este acuerdo de exhorto y me parece muy bien que también estos municipios valoren en sus trabajos el tema de lo que viene siendo el tratamiento de la basura, pero también que analicen muy bien una vez que encuentren el lugar apropiado para el manejo de estos residuos, que también traten el tema de los lixiviados. Es algo muy importante que vean la conducción en donde van a ir esos jugos contaminantes que vienen siendo los lixiviados, porque al último van perjudicando nuestros cauces, nuestros arroyos, nuestros, y al final llega hasta el mar. Entonces, ahí es donde se debe de tener ese trabajo muy minucioso y lógicamente también va implícito también lo del gas metano. Es necesario, si se va a implementar un solo modelo para la recolección de la basura y si se va a implementar para poder tener una infraestructura para que maneje y transforme a electricidad, pues habrá que verlo, a ver cuál va a ser el monto, pero si no lo va a hacer así, tendrán que tener mucho cuidado en que se pongan los tubos y los conductos para estar quemando el gas metano. Desgraciadamente, el gas es producido por la fermentación anaerobia de la materia orgánica de los residuos que constituyen un problema de este difícil problema de la basura. Y si no lo quemamos, el gas metano al ambiente es totalmente tóxico y estamos enfermando nuestro medio ambiente. Para eso se debe de estar quemando y en las chimeneas conducentes, en las chimeneas que están construidas de las grandes adentro de las grandes dimensiones, de las profundidades de esta basura. Entonces, todo tiene que ser un mecanismo totalmente profesional. Con esto no se juega ya. Ya en estos tiempos es más basura, hay más contaminación y debemos de estar en expectación, debemos estar muy vigilantes de lo que se vaya a hacer. Es cuanto, diputado, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el amigo diputado Pedro Roberto Pérez, hasta por 5 minutos. Ah, perdón. Sí. 5 minutos.
Muchas gracias.
Para hechos.
Muchas gracias, señor presidente. Siempre es de sabios reconocer cuando una persona sabe más que uno. Oh, mis respetos, diputado Dan Zamora, yo le reconozco que en este tema usted sabe más que yo. Y gracias por darnos su aportación. Usted tiene más experiencia que yo porque usted ya fue regidor en un ayuntamiento. Yo no he tenido esa oportunidad y sabe del tema, ¿verdad? Yo quisiera en un momento dado que llegáramos a estar al nivel o a la altura con respecto a este tema, cuando menos del estado de Aguascalientes, cuando menos, que es un estado igual de chiquito que Nayarit, quizá un poco más chico, pero que todas sus calles, de todos los municipios, incluyendo el más pobre, si se le puede llamar así, tiene pavimento hidráulico. Y tiene en cada una de sus esquinas un contenedor para la basura, un contenedor con tapa, el que diariamente o cuando menos cada tercer día llega un camión, lo engancha lo vacía sin que se quede ni una bolsita de chocorroles en el suelo, ¿verdad? Y con ello un manejo muy, muy especializado de la basura. Claro que si llegáramos a lo que hace Medellín, que tiene los contenedores subterráneos, que es muy raro que veas un contenedor de basura porque el camión no llegue y enganche el contenedor. El camión llega, conecta una manguera a presión de aire, sube por elevador el contenedor y lo vacía. Y el contenedor sigue quedando enterrado con tapaderas seguras y herméticas. Pero pues si ya llegáramos al tema de Aguascalientes, yo creo que sería bien y terminaríamos con toda la basura que se queda. Y no, desafortunadamente quisiéramos que la basura quedara regada en zonas urbanas, ¿verdad? Pero todos transitamos nuestras carreteras estatales y nos damos cuenta cómo vemos entre manglares basura, entre manglares, entre el mangle, montones de basura. Si usted va al Estadio Cora, no se diga que la entrada está repleta por cerros de basura. Si usted va a visitar la playa de Novillero, usted puede ver que al pie de esteros hay montones de basura. ¿Cómo podemos entender que no valoremos lo que nosotros tenemos? Pero bueno, ese será otro tema. El tema es que, y a donde quiero llegar, es en que el manejo del residuo no es sencillo y tenemos que dar paso a un sistema especializado. En ningún momento mencionamos que este exhorto tuviera que condicionar a que se concesionara la basura, no, pero sí tenemos que aceptar, y lo tengo que sostener, a que el día de hoy el manejo de los residuos sólidos tiene que ser manejado de forma especializada, como bien lo decía el diputado Adán. Y este manejo especializado solamente lo pueden hacer empresas de orden global especializadas. Por eso es que el diputado Lugo dice que la basura que produce un municipio no es suficiente para que venga una empresa. También esas grandes empresas exigen grandes volúmenes de basura y es importante que para complementar la cuota de basura empecemos nosotros a dar paso a esos rellenos regionales, como bien lo mencionaba en la comisión el diputado Dan Casas, que ya se hace en el sur. Pues bueno, hay que hacerlo en el norte, y si se tiene que hacer en Bahía de Banderas también, y etcétera, ¿no? Y si conjuntamos en un momento dado Guajicori, Acaponeta, Tecuala, pues ya veríamos, pero sí tenemos que dar paso a esos acuerdos regionales, ¿verdad? En ese sentido era mi aportación, y bueno, finalmente yo creo que este exhorto sí se va a distinguir de los anteriores exhortos, porque creo que tenemos que trabajar, diputado, en invitar y que a los presidentes municipales a que se sienten en la mesa a platicar, y como yo lo decía, tenemos excelente relación con ellos y hay una excelente relación entre ellos, y ya nada más el exhorto será el pretexto para que agenden un día, una hora, y puedan comenzar a platicar el tema. Muchas gracias, señor presidente, y una disculpa por haberme extendido en mi intervención.
Muchas gracias, diputado Pedro Roberto. Tiene la palabra el diputado Heriberto Castañeda, hasta por 5 minutos, para hechos.
Gracias, presidente. Quiero comentar que en este sentido estaremos a favor de este exhorto, dadas las necesidades de los municipios en cuanto al tratamiento de la basura, no de recolección, que nos estamos perdiendo aquí, estamos hablando de rellenos sanitarios. Y ese es el tema, exhortar para que se trabaje en conjunto en los municipios que colindan en la costa norte, Santiago, Tuxpan, Rosa Morada, Ruiz, y generar un relleno sanitario, exhortarlos a que convengan en este sentido. La recolección de basura es otro tema aparte que tendremos que ver. Este es el relleno sanitario, como ya se está haciendo en la parte sur, entre Jala, Islán y Aguacatlán, que tienen un relleno sanitario en común, como lo podríamos hacer aquí en el centro del estado, en Tepic, Santa María, Jalisco, se podría generar otro relleno sanitario donde se tratara la basura adecuadamente, como debe de ser tratada en un relleno sanitario. Se habla de expertos, los hay aquí en el estado, pero tenemos que generar las condiciones para que se den este tipo de proyectos. Luego así, empezar a ver el tratamiento de la basura de una forma en donde se aproveche al máximo lo que normalmente se tira y no se aprovecha, ¿sí? Entonces, no perdamos la idea, es el generar rellenos sanitarios regionales donde más de un municipio pueda tener la solución a sus problemas de la basura controlados ahí, y luego en sí ya enfocarnos en cómo recolectar la basura adecuadamente. Yo creo que es prudente que ahí haya inclusive una rectoría desde el mismo estado para que regionalmente se trate la basura, dado que hasta ahorita no hay ni el que ya está funcionando allá por Jala y Aguacatlán, está al 100% en condiciones normales. Tiene sus problemas porque no hay una coordinación adecuada entre los municipios, porque no hay el recurso necesario, porque no hay la maquinaria necesaria, y esto tendría que ser tratado desde otra manera, desde otro punto, pero será otro tema. Que estamos de acuerdo en el exhorto, estamos de acuerdo y hay que darle para adelante todo por el bien de nuestros municipios. Gracias, es cuanto.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de acuerdo. Se ordena abrir el sistema de votación electrónico hasta por 2 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se aprueba con la siguiente votación: a favor 29, en contra 0, abstenciones 0. Se aprueba por unanimidad, votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto de exhortar a los ayuntamientos de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz y Rosa Morada para que inicien trabajos conjuntos y valoren la posibilidad de contar con un relleno sanitario común bajo convenio de asociación y coordinación. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Para deshogar el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Ismael Dúñez Ventura para que emita su posicionamiento.
Muy buenas tardes, un gusto saludarles. con el permiso de las compañeras y compañeros, medios de comunicación, quienes nos honran con su presencia, y desde luego en las redes sociales, donde nos están monitoreando, y que espero en esta ocasión pues no se corte como la anterior que participé. Hago esta participación de veras no pensando en que el tema de las redes sociales, como lo he dicho aquí y lo he dicho en muchas ocasiones, no sea un asunto que nos sientamos complacidos, que nos sientamos bien con el hecho de que hoy en día nosotros, quienes nos ha tocado vivir esta etapa de vida, podamos contar con una herramienta tan importante como son las redes sociales. Que hoy por hoy, bueno, pues los medios de comunicación ya en su mayoría hacen su trabajo y esta parte a través de estas plataformas que permiten pues estar comunicados de manera más inmediata y poder tener un contexto más claro de lo que acontece en nuestro quehacer social y político cultural. Creo que eso sin duda alguna es algo que debemos de reconocer, como también reconozco y felicito el trabajo de cada uno de los que a través de los medios de comunicación hacen trabajos de investigación y hacen trabajos donde de alguna manera a quienes estamos dentro de un cargo público, quienes estamos de alguna manera representando un cargo público, bueno, pues tengamos la condición vigilante de nuestro quehacer y de nuestra obligación y nuestro compromiso ante la sociedad. Pero también creo que pasan cosas, y no es la primera vez que le pasan a su servidor, pero bueno, hoy no quise dejar pasar de venir a exponer el tema que el día de ayer en una página que se llama, por cierto, Cáncer Político, bueno, ahí se hicieran señalamientos de su servidor, de lo cual pues debo manifestar que son actos sumamente reprobables, que donde se atenta de esta manera no debiera de persistir más que la solidaridad misma de quienes manejan los cajones de los recursos del dinero para de alguna manera tener el contexto con esas plataformas y esos que se dicen periodistas y que están prestos y dispuestos siempre para desnotar y llevar a una situación en donde el ciudadano, el funcionario, el quien de alguna manera nada tiene que ver con este tipo de acciones, pues sea de alguna manera señalado como tal, ¿verdad? Y quiero decirles textualmente lo que pusieron en esta página. Dice: detienen a diputado de Bahía de Banderas con cocaína. Se quiso resistir al arresto el diputado Ismael Duñals, escudándose en tener fuero y no ser detenido. El señor, revisado, se le encontró un envoltorio con un contenido de droga de la denominada cocaína. Estos son los diputados de hoy en día. Y bueno, su servidor esta mañana, haciendo uso de mis facultades también, fui e interpuse una denuncia a la Fiscalía contra quienes resulten responsables. Contra quienes resulten responsables, porque creo que no se vale pues utilizar acciones de este tipo para señalar y de alguna manera perjudicar la imagen de alguien. Yo he venido aquí a decir muchas cosas y las seguiré diciendo. Esa foto que sale en esa página pues fue de las represiones y detenciones que me hiciera el fiscal Edgar Beitia, de policías que estaban prestos a esos momentos. Y claro que los recuerdo muy bien. Y yo no quisiera que hoy, cuando estamos viviendo otro esquema, se supone, de gobierno, hubiera quienes se prestan porque tienen el cajón de los recursos públicos para hacer esto. Porque nadie lo hace de gratis. Siempre cobran. Y debo decirles que no nada más en los ayuntamientos, sino también en los congresos. Y esa parte me hace venir aquí, porque seguramente derivado de nuestra actitud, de nuestra visión, de nuestra condición política, que hemos manifestado no una vez, sino muchas veces aquí, y que de alguna manera lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo si Dios me presta vida, porque esa es mi formación y esa es mi forma de atender el cargo que en su momento los ciudadanos nos han dado. Entonces, no voy a cambiar, y quiero dejar de manifiesto aquí que ante las acciones que hemos vivido y que hemos tenido en estos últimos días y que han atentado y repercuten contra mi persona, quiero decir a la sociedad que pudiera estar en riesgo mi vida, que pudiera estar en riesgo la vida de mi familia. Y en esa parte yo hago responsables a los que pudieran estar actuando de esta manera y tomando acciones para que así se den. De lo contrario, los invito a que hagamos acciones contrarias para que esto no siga sucediendo en Nayarit. Yo lo menos que haría, o lo menos que vendría a traer a una tribuna o en un cargo, es para que tomara acciones a través de la mentira, a través del engaño, a través de acciones totalmente contrarias para perjudicar a alguien. Yo siempre que habré de venir a decir aquí, habré de sostener ante donde tenga que ser lo dicho, con esa responsabilidad, como lo hago a través de mis mismas redes sociales, y que a esa parte también apelo, a que con ese compromiso de responsabilidad también se haga, ¿verdad? Yo creo que el tema de la puesta en esta tribuna de la vez pasada generó situaciones sin duda alguna relevantes y trastoca intereses de otro tipo. Y bueno, esa parte aquí lo digo y lo afirmo ante todos los que nos están viendo: voy a seguir haciéndolo. Ese es mi compromiso y mi responsabilidad. Voy a estar del lado de los ciudadanos. Yo no vine aquí por dinero, yo vine aquí para responder a la sociedad por lo que demanda, y que es por la justicia de Nayarit. A eso vine, y en esa conducta me habré de sostener y mantener. Así es de que, compañeras y compañeros, yo los felicito por todas sus iniciativas que han estado caminando, que se han estado aprobando y de las cuales me honra en ser parte. Mas sin embargo, las mías duermen el sueño de los justos, y que desde luego entendemos nuestra situación, mas sin embargo no nos habremos de rendir. Vamos a salir avantes como siempre lo hemos hecho, como siempre desde donde hemos representado al pueblo, hemos salido avantes, y hoy no será seguramente diferente. No será diferente, porque así habremos de sostener nuestro encargo. ¿Es cuánto, señor presidente?
Así es, diputado, claramente lo dice el reglamento del Congreso, el artículo 7, los diputados gozarán de inviolabilidad política para las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo y jamás podrán ser reconvenidas por ellas. No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 4 de abril del 2019, dentro de las 11 horas. Se clausura la sesión.